Bueno, le vamos a pedir a Lautaro Lorenzo, que es subsecretario de la Agencia de Medio Ambiente de Esteban Echeverría, que continuemos con su exposición para cerrar las exposiciones de esta mesa y después vamos a abrir un espacio de preguntas.
¿Qué tal? Bueno, primero, buenos días a todos y todas. Más que agradecidos por la organización, por la Universidad de San Martín, la Escuela y Periodo de Gobierno, de la cual yo fui alumno también, el trabajo del equipo del licenciado Gutiérrez en esta materia, por tratar de codificar un poco la cuestión de la problemática metropolitana y los residuos. La verdad es compleja y que nos lleva a alguna cuestión de reflexiones que nos explican pensarlo en una cuestión metropolitana. ¿Qué quiero decir con esto? Primer tema, la dinámica de los cambios, digamos, ya los nombres también, mi área ahora se llama Agencia para el Desarrollo Sostenible. Digo, ha habido un cambio de nombre, digamos, con esta dinámica de las cuestiones que hablamos permanentemente. Voy a pasar esta cuestión que era más para... tenía que ver con una cuestión que... una cuestión filosófica que me parecía interesante tener en cuenta el tema de la gestión. Pero vamos a tratar de liminarmente irlas trabajando acá. Nuestro municipio, el de Esteban Echeverría, se encuentra en el tercer cordón del área metropolitana, tiene 120 kilómetros cuadrados de superficie, tiene una población, según censo 2010, de 300.000 habitantes, y tiene un tema, digamos, que haría, esto es para entenderlo un poquito mejor en la lógica metropolitana, tiene un tema bastante complejo, que es lo que está pasando, digamos, en los municipios, digamos, del segundo y tercer cordón. En nuestro caso tenemos 7.700 cuadras de esos 120 kilómetros, pero de esas 7.700 cuadras nos encontramos con unas 2.200, 2.300 cuadras pavimentadas. Con lo cual, todo eso genera un montón de disrupciones cuando uno va a pensar la lógica de cómo funciona el servicio de recolección, porque básicamente la recolección de residuos refiere al transporte. Nuestro municipio dispone en la SEAMSE, a través del sistema SEAMSE, digamos, que explicó el ingeniero Rosso, y está compuesto por 5 localidades principales, que son El Jaüel, Monte Grande, Canin, Luis Guillón y 9 de Abril. Un aporte interesante al pensar la cuestión metropolitana y al pensar, digamos, la cuestión nuestra con los residuos, es que no tenemos que olvidarnos que el tema del gigantismo que tiene nuestra área metropolitana, es decir, que concentramos una alta cantidad de población en muy poco territorio, y cómo nosotros hemos hecho en 40 años lo que países desarrollados han hecho en 200, que es toda esta lógica en cómo que muy fuerte se ve con los famosos procesos de ICI, aquellos que hemos estudiado algo de economía política. Todo esto en la práctica que nos lleva a esta cuestión, digamos, que tenemos una muy grande cantidad de asimetrías entre municipios o entre distritos en un área muy, muy concentrada. Ciudad de Buenos Aires puede gastar 2.700 millones por año en recolección. El municipio de Esteban Echeverría tiene un presupuesto anual de 400 millones de pesos y contando fuentes nacionales, provinciales y propias, no solamente las fuentes propias, que son solamente 120 millones. Lo cual, digamos, hace una diferencia qué cantidad de gastos puedo implementar al tema de la cuestión de los residuos. Otra cuestión, 30% de nuestro gasto es insumido por la salud, que hoy la salud es municipal, no es ni provincial ni nacional. Más mantener la planta municipal hoy en 900 habitantes. Hoy una planta de 900 empleados. Ahora, eso no quita, digamos, que es obvio para justificar el no hacer o no el trabajar sobre qué hacemos en la recolección de residuos, pero sí me parece importante poner estas cuestiones y estas asimetrías con las que nos encontramos permanentemente en el área metropolitana. Creo que era algo relevante. El municipio nuestro es miembro de la red de Mercosur y aparte se ha incorporado una iniciativa de Naciones Unidas relativa a la resiliencia de las ciudades, que es como las ciudades se preparan ante una emergencia para volver rápidamente a la normalidad. Esto, digamos, lo traigo a ejemplo acá, digamos, de cómo, si bien a veces uno lo puede ver en los municipios de más ligados a lo que hace a la cuenca Matanza-Riachuelo en un principio, pero hoy lo vemos en todos los municipios del conurbano, ¿Cómo va el área ambiental? Cada vez ha asumido mayores roles y tiene cada vez mayores niveles de profesionalismo en el tema. Permanentemente vamos a ver que en los últimos años las áreas ambientales hoy, digamos, tienen secretarios, subsecretarios. Hace unos 10 años hablábamos simplemente de un director, cuando sus competencias tenían que ver con un tema de sensibilización y concientización. Hoy prácticamente las áreas ambientales manejan cuestiones de saneamiento y cuestiones de higiene urbana, manejan presupuestos pero muchísimo más altos que los anteriores, y eso tiene que ver como en la agenda metropolitana el tema ambiental ha habido un cambio, digamos, qué es lo que se entendía por cuestión ambiental hace 10 o 15 años y qué es lo que se entiende ahora. Hoy el vecino entiende que la cuestión ambiental es los residuos. Antes el vecino quizás podía tener otra visión más romántica de lo que era el tema ambiental. Hoy el vecino, digamos, quizás con alguna cuestión mítica, no bien explicada, pero entiende, digamos, que puede, las modificaciones urbanas, digamos, pueden afectar su salud. Hay toda una cuestión que eso ha hecho que es parte de lo que ha cambiado la cuestión en cuanto a cómo las gestiones metropolitanas, que las gestiones, digamos, locales, vemos a la cuestión ambiental. Nosotros no podemos dejar, yo no puedo acá dejar de lado que pertenecemos a la cuenca Matanza-Rachuelo. Este ha sido un proceso muy interesante y un proceso, digamos, muy beneficioso para muchos de los municipios que integramos la cuenca, en el sentido de que quizás después huelga toda una reflexión sobre cuestiones, digamos, de nuestra gobernabilidad y nuestro tema institucional, pero la realidad es que hubo un fallo de la Corte Suprema que obligó a que tres jurisdicciones se pongan de acuerdo, resuelvan el tema del saneamiento de la cuenca, fijando una cantidad de parámetros importantes, digamos, porque señalar la cuenca, se entiende señalar la cuenca desde un punto de vista sanitario, ambiental y también teniendo muchas cuestiones que hacen a salud y calidad de vida. Eso, digamos, si bien los municipios no estamos condenados, somos parte de este proceso y tenemos que estar dando también explicaciones ante la Corte. Y esto ha hecho que se vuelva una cantidad de, por un lado, inversión pública fuerte en materia ambiental, y por otro lado que se haya empezado a trabajar un montón de cuestiones de coordinación metropolitana que yo entiendo son muy importantes. Como por ejemplo que cuatro municipios se pongan de acuerdo en hacer al mismo tiempo un asfalto y de tal manera tener un camino que vaya unificado cruzando dos o tres distritos. En lo concreto, digamos, gracias al trabajo con Acumar, hemos limpiado 54 basurales. Esos 54 basurales, por ustedes en idea, son 50 hectáreas, quiere decir que hoy tengo 50 plazas, o tengo el espacio para colocar 50 plazas limpias, y eso obliga, digamos, la Acumar lo limpio y nosotros como municipio tenemos que mantenerlo limpio. Entonces tenemos el mantenimiento de 50 hectáreas, que para que nos ubicamos es como si fueran 50 plazas. Bueno, básicamente estas son las acciones de limpieza. Por otra parte, lo que surgió un programa que se llama limpieza de márgenes de arroyos, que básicamente es limpiar y mantener limpio el espejo de agua y las márgenes de los arroyos que circundan nuestro distrito. En nuestro caso son 20.000 metros lineales, se hace con cooperativas, y de ahí estamos más o menos recuperando unas 200 toneladas mes de residuos que si no estarían o en arroyo o en sus márgenes. Esto es un trabajo, digamos, fondeado por Acumar y coordinado por el municipio. En lo que refiere a la gestión integral de residuos, nosotros, la idea nuestra es trabajar con financiamiento de Acumar la implementación de un ecopunto, que sí habría que hacer una corrección a lo que se dijo hoy por la mañana, en la cual nosotros planteamos una primera etapa, trabajar el tratamiento de áridos y poda. A posteriori de eso, continuar, digamos, con un programa de formalización de recolectores informales, seguir con programas pilotos de separación que hoy estamos implementando, y hemos después implementado contratos de recolección participativos y transparentes, y hemos trabajado mucho en lo que hace la inspección permanente de la cuenca Matanza en coordinación con la Comar y con la policía de la provincia para evitar problemáticas de vuelcos y esta cuestión. Y finalmente, como dije antes, limpieza de basurales. Para que tenga una noción, yo voy al gráfico, eso que está ahí era simplemente el dato específico del municipio de Estrella de Echeverría, cómo dispone en la SEAMSE. Lo que sí queremos, ¿por qué digamos, es importante para mostrar esta gráfica acompañada de su tabla? En el año 2009, en el año 2007, cuando el intendente Gray asume en el municipio, se encuentra con una planta de 1.300 personas y se encuentra con uno de los déficits municipales más altos de la provincia, en torno de 35 millones de pesos, que para ese momento era el 35% del presupuesto. Esto debía resolverse, había un serio problema con el contrato de recolección y había una intención de la empresa que estaba haciendo recolección en ese momento de exigir mayor cantidad de adicionales. Esto llevó a... Esto fue un tema que estuvo en su momento mucho en los medios, porque la empresa hizo un paro muy fuerte en la recolección, se prendieron fuego contenedores en la plaza de Monte Grande, fue un conflicto muy fuerte, en el cual lo que en este proceso, que tomó como un año largo, se pidió asistencia a Poder Ciudadano. Poder Ciudadano auditó el proceso de licitación, se llamó al contrato de licitación, se llamó a una licitación internacional, la primera quedó desierta y en la segunda se presentó un solo oferente, que fue la empresa Covelia. Ahora, este proceso de licitación, que fue dado por Poder Ciudadano, tuvo una audiencia pública. Y durante esa audiencia pública, digamos, el requisito que exigía Poder Ciudadano, además de transparentar el pliego, la licitación y que fuera internacional, es que lo que surgía en la audiencia debía implementarse en el pliego. Un vecino plantea algo muy interesante y muy lúcido con respecto al tema del contrato de recolección de residuos, que dice, ¿por qué? ¿Por qué estamos sacando contratos que nos llevan a déficit y que estamos gastando más plata que podemos pagar en residuos? No le ponemos un límite a eso. Dicho y hecho, hay un límite en el contrato que refiere a 15, solo el municipio solamente puede gastar hasta un 15% del presupuesto en recolección de residuos. Esto te permitió conseguir un contrato de recolección bastante barato, si lo llevamos a números por habitante, si lo llevamos a la relación con presupuesto. O sea, podemos gastar en recolección lo que nosotros podemos pagar. Esto fue un primer paso en lo que refiere a este proceso de GIRSU o de cómo vemos los residuos en un municipio con escasa cantidad de recursos, digamos este contexto 2007 en el cual nos habíamos encontrado con un fuerte déficit. Paso, esta tabla que está acá me parece interesante por lo que demuestra es que se consiguió un contrato, digamos, transparente, barato, con proceso de auditoría pública, y hemos ido, digamos, de manera tendencial, más allá de diferencias marginales, hemos ido año a año, incrementado los volúmenes de disposición. En 2009 creo que estábamos en 58.000, 59.000 toneladas, y hoy estamos en 64.500 toneladas. Con lo cual, digamos, lo que vemos es un permanente... vemos eficiencia en lo que hace a este contrato de recolección, y que aparte es lo que este municipio puede afrontar como costo. Por otra parte, nosotros tenemos que Ecopunto, nuestro otro problema, digamos, que tenemos que empezar a resolver, es la cuestión de qué hacemos con poda y áridos, que muchas veces en nuestro imaginario no está visto, sí para los técnicos, pero a veces no en el imaginario general de la población, visto como una parte de la torta que compone a los residuos sólidos. Bueno, lo primero que empezamos a hacer desde el año 2010 es que el 100% de la poda pública, el municipio de Esteban Echeverría tiene 20.000 árboles, nosotros podamos por año aproximadamente 7.000, ese 100% de la poda pública se chipea. Lo que no se chipea se aprovecha como biomasa para utilizar de calentar en casa o donamos a alguna institución. Ese es el primer proceso. El siguiente proceso, que en esto, la verdad, como decía, digamos, la cuestión termina a la cuestión de números, viene con la fase de ecopunto. La fase de ecopunto, que gracias al financiamiento de ACUMAR, hoy estamos en proceso de estamos discutiendo el proyecto con la ACUMAR para adecuarlo también a los requerimientos que ellos están pidiendo, va a ser una planta de chipeo de lo que sea la poda no pública, o sea la que recogemos de todos los vecinos, más tratamiento de áridos con un sistema similar como el que está aplicando la Ciudad de Buenos Aires para después, bueno, evaluaremos si eso seguramente vamos a poderlo reutilizar nosotros para mejoramiento de calles, utilización de municipio, así como ver eventuales comercializaciones. Esta es una parte. Ahora, la otra cuestión, digamos, que tiene que ver con esto de que tengo dos tercios de todas mis cuadras no están pavimentadas, refiere a estos problemas en la recolección y refiere a la aparición de distintos tipos de recolectores urbanos. Por un lado tenemos recolectores urbanos que se ocupan de tomar los residuos para recuperarlos, venderlos, y tenemos otro tipo de recolectores que lo que hacen es, con carro, hacer alguna recolección en barrios, asentamientos, barrios populares, de los cuales nosotros tenemos 21 asentamientos en el distrito. Entonces, esto nos refirió, cuando se crea la agencia, a encararlo de alguna manera, y tratamos de, digamos, como estamos limitados a recursos, de tratar de encararlos del la primera cuestión grave, que es la cuestión social, a tratar. Entonces, por suerte conseguimos un financiamiento del programa de mejoramiento de barrios, de fortalecimiento del capital social y humano, y empezamos a trabajar con un equipo técnico el tema de la conformación de cooperativas de recolectores. Esto ha sido un trabajo arduo, porque imagínense que el recolector de residuos en realidad hace una tarea individual. Es muy difícil el pasaje del punto individual a pensar la cuestión colectiva. En un periodo de 3 años hemos conseguido una cooperativa con más de 50 familias involucradas que se dedica al tema de separación de residuos, y hoy son cooperativas. Antes eran 50 personas solas, hoy tenemos una cooperativa conformada, empoderada, que nos permitió hacerla convergir a una tendencia que la provincia, el Organismo Provincial para Sostenible ha implementado, que ha sido una serie de resoluciones, una específicamente referida a que exige a los countries que hagan separación de residuos. Entonces, para que hagan esa separación, los countries tienen que demostrar un manifiesto en el cual demuestra que está separando. Como nuestra cooperativa fue apoyada por el municipio y hemos trabajado coordinadamente con OPDS, hoy esta cooperativa va a estar en posibilidad de emitir este manifiesto, y ya tenemos 3 countries que están empezando una experiencia piloto de separación de residuos con la cooperativa. La idea nuestra es extender esta práctica de intervención sobre los recolectores informales a todo el municipio. Por eso, digamos, cuando hice la mención, digamos, de Mercosciudades y la UNIDEAR, nosotros no tomamos esta idea, no se le ocurrió solamente al intendente Grey, ni se le ocurrió al autor Lorenzo, ni a ningún técnico de turno en un lugar a la noche, pues en una lamparita, sino que vimos la experiencia de países de desarrollo medio que tienen gastos similares en lo que hace al sistema de recolección, como la Argentina. Nosotros tomamos mucho esta idea de lo que están haciendo en Brasil, en ciudades como Porto Alegre o en ciudades como Belo Horizonte, en la cual en las áreas metropolitanas lo que se ha tendido es a cooperativizar esta actividad, darle mayor nivel de integración y formalización para que complemente el sistema de recolección. Bueno, acá hay un poco, digamos, ilustrativamente cuáles son los materiales que le hemos provisto a la cooperativa para que haga el proceso de separación. Estamos trabajando con comercios, una iniciativa que se llama Echeverría Recicla en el área central, también para trabajar esto. Con OPDS tenemos el programa de programa Bio, que refiere a la recuperación de aceite vegetal usado, que lo hacemos también con otra asociación civil. Por otra parte, hacemos nosotros continuamos haciendo cuestiones relativas a sensibilización en escuelas, educación ambiental. En escuelas también tenemos pequeños programas con las escuelas que les interese trabajar el tema de separación. Trabajamos en una relación entre las cooperativas y cartoneros a que hagan el separado de residuos. Ahora, perfecto. Yo quería, digamos, esto es lo que desde un municipio con este nivel de recursos hacemos. Lo que me pareció importante, viendo que quedan simplemente 5 minutos, quería aportar una cuestión, digamos, que sí, esta experiencia de Lautaro Lorenzo desde la gestión local, pero dando una mirada más macro. En muchos casos estamos hablando de hacer gastos, de implementar tecnologías de países desarrollados. Esos países desarrollados, digamos, Alemania, España, Suecia, si nos creemos así, capaz algún extremo, llegan a gastar 200-220 euros por tonelada. Estos datos están en la RS, pueden ir a la IWA, los van a encontrar, van a ver que todo el sistema de recolección y exposición final termina en este tipo de guarismos. Nosotros, digamos, la disposición final en la SEAMSE debe estar rondando no más de los 40 dólares, y que me diga el ingeniero Rosso, si, creo que quizás es de más, es menos. Si a eso le sumamos unos 15 dólares que estemos gastando como municipio en la recolección, estamos en el rango de los 50-60 dólares. Entonces, está claro que es imposible implementar tecnologías y sistemas de disposición de residuos si no incrementamos la cantidad de financiamiento y presupuesto a esto. La cuestión la puede resolver solamente el municipio de Esteban Echeverría, con funcionarios innovadores y con el mejor intendente que haga la gestión más transparente, cristalina e innovadora. Lo dudo. Digamos, creo que acá hay un tema, digamos, cuando estamos hablando de tener que triplicar los niveles de inversión pública para mejorar el tema de la gestión, para poder llegar a este tipo de horizonte, me parece que hay que hacer un replanteo de cómo internalizamos los costos ambientales. Digamos, acá está pasando algo, digamos, que durante los últimos, entiendo, 15 años, ha habido mucho hincapié de que se ha puesto en agenda el tema ambiental. Por eso empecé explicando por qué, cómo es que cambió la conformación de las áreas ambientales en las gestiones locales de las áreas del área metropolitana. Pero por otra parte, lo que no se condice es con los niveles de inversión a donde hay que llegar. Entonces, esto es un tema, aprovecho este foro para poner esta cuestión en agenda, digamos. Así como el SEAMSE fue una alternativa sabia, digamos, fue uno de los primeros órganos de gestión metropolitana que aparecieron en el AMBA, creo que hoy falta también pensar, digamos, que el tema de los residuos necesita para que suba el siguiente escalón, que será la valorización energética, que podrá ser biocompostaje o plantas de biomecanización, o etcétera. Para que esto suceda, hace falta, digamos, repensar el tema de cuánto vamos a internalizar el Estado, lo público, cuánto este país o esta área metropolitana va a internalizar la cuestión ambiental. Si no, vamos a hablar de cuestiones declamativas, digamos, vamos a llegar al óptimo con lo que mejor podemos administrar, pero no vamos a cambiar, no va a ser el cambio estructural que nos estaría faltando, digamos. Ese era el que me parecía el último aporte para, digamos, ya que la discusión es metropolitana, ponerlo en discusión, y paso ya al moderador la palabra.